Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide. Gracias por estar ahí escuchándonos. Yo soy Ana Wehr y como siempre me acompaña el resto del equipo. Hola María José.
Hola Ana. Hola audiencia.
Hola Luis.
Hola a todos y todas.
Y hola Jesús, que está ahí a los mandos al otro lado del cristal.
Y os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestros podcasts que están en radiolavide.org. Podéis escuchar todos los programas que tenemos hasta ahora.
Y como siempre, no os olvidéis de seguirnos en Facebook y en Twitter. Empezamos entonces el octavo programa de la temporada y decimosexto ya de Mundo Sostenible. ¿Y qué traemos hoy? Contadnos.
Pues tenemos la sección autoentrevista, que en esta ocasión nos la concede Odil Porrúa, que es una de las primeras ambientólogas en salir de la UPO y que nos va a contar cuál ha sido su trayectoria profesional. Esto era un qué fue, pero largo. Y después Jesús Pinilla de la SEO nos trae el ave del mes, que nos va a hablar del zarcero políglota.
Y en la recomendación del mes, Alter Consumismo. Es un blog del País sobre consumo responsable. Y luego en la sección que fue de un característica de exalumnos de ambientales, Ana Núñez compartirá con nosotros su visión del medio ambiente.
Y como siempre en nuestra entrevista, hoy contaremos con las representantes de Fridays for Future de Sevilla, que es un movimiento que, como ya comentamos en otro programa, surgió de forma espontánea siguiendo la huelga estudiantil iniciada por Greta Thunberg y que ya tiene su representación aquí en Sevilla, así que vienen a contárnoslo. Y así que sin más dilación, arrancamos el programa.
¡Mundo Sostenible!
Pues yo, en mi diario de compartir mis pequeños logros de día a día a favor de la sostenibilidad, pues ya comenté cuando volvimos de las vacaciones de Navidad que me habían regalado una cesta de productos de estética sostenible y demás. Y en mi caso yo quería comentar el uso del champú y el gel sólido, que además de estar hecho con productos biodegradables y que no está testado en animales, se reducen mucho los residuos ya que no tienen envase. Y mi siguiente pasito ha sido también un poco en la línea de lo que venimos hablando, todos estos programas de la legislación europea que va a prohibir plástico de usar y tirar y demás. Pues teníamos ahí el dilema en casa de los bastoncillos de los oídos.
Sí.
Y por ahora estamos probando los bastoncillos de bambú. En mi investigación también he dado que hay unos que son como de acero, que eso ya no son de usar y tirar. Pero claro, a mí me da como, no sé, lo tengo que probar, porque me da un poquito de cosita.
Mete ahí un acero.
¿No? Ahí, bueno, yo en realidad, ya sabemos que no nos gusta hacer publi de ninguna marca y demás, pero yo creo que esta lo merece. Es una tienda que está en la calle Feria, que se llama Jarrillo de Lata. Y es una tienda, como ellos definen, de usar y reusar, que persigue el objetivo un poco de residuo cero. Entonces, bueno, ahí se pueden buscar muchas cositas. También las venden por internet, pero claro, ya entra el conflicto de lo compro por internet y de dónde viene lo que estoy comprando. Entonces, pues bueno, ahí voy
esa
con
furgoneta.
Mi logro poco a poco.
Pues mira, a mí me ha interesado mucho eso del champú, sobre todo lo del champú sólido, que ya lo había visto por ahí, pero nunca lo he probado ni nada, así que bueno, ya me dirás. Porque es verdad que son una de esas cosas que los productos de baño, vamos, son una cantidad de residuos de envases que todo lo que sea reducir se va a notar. Lo que pasa es que yo con el bambú, tengo un conflicto, principalmente con el tema, por ejemplo, de los, porque los bastoncillos no los uso tanto, pero el tema de los cepillos de dientes, que es totalmente imprescindible, totalmente hecho de plástico, lo tienes que tirar y volver, o sea, es de usar y tirar totalmente. Pero claro, sustituir todo ese plástico por bambú no me convence a mí de que no sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo hace tiempo que pensando en ello, y teniendo en cuenta que son totalmente imprescindibles, digo, no sé, podría inventar un cepillo de dientes que solo cambie el cabezal, que es lo que tiene realmente que cambiar, que el resto se puede mantener y es la única parte que se deteriora. Así que bueno, yo dejo ahí la idea, por si alguno quiere.
Sí, la verdad es que el tema de los residuos y los desechos de las cosas más cotidianas es una cosa que nos preocupa. En concreto, yo llevo varios días, como estoy constipado, pues pensando mucho en la cantidad de cleans que estoy usando. Que me imagino, según me voy sonando, me imagino árboles cayendo y todos que van a parar a llenarse de mis mocos. La verdad es que cuando uno piensa en la opción, yo supongo que pensamos o pienso, ¿no?, en el pañuelo de tela de toda la vida, pero es que no puedo evitar, me da un poco de asquito. Eso de meter, no sé por qué, me da asquito, no lo puedo evitar. Y lo que pasa es que yo supongo que será un tema de acostumbrarse, porque antes de que los clines funcionaran, la gente usaba los pañuelos y vamos, llevaban el asquito con mucha naturalidad. Así que
supongo, en el bolsillo lo llevaban.
Claro, claro. Luego además tiene la gracia que el pañuelo además se puede usar para otras cosas, no solo para los mocos. Claro, el pañuelo limpio.
Por favor, lávalo antes.
Así que no sé, igual me lo tengo que replantear un poquito, porque sí que es cierto que me preocupa eso, la cantidad de papel que estoy usando cada vez que me constipo. Y por otro lado, bueno, agradeceros que sigáis escuchándonos después de estos comentarios tan asquerosos.
No, hombre, a ver, lo de los pañuelos, yo creo que es lo que tú dices, una cuestión de costumbre, porque yo a mi abuela siempre la he visto con los pañuelos de tela. Es verdad que tenía 3 o 4 pañuelos, por eso, por lo que tú dices, diferentes usos. Pero es una cuestión de ir acostumbrándose, y lo de la cabeza del cepillo de dientes yo creo que es una idea maravillosa. Y el tema del gel y el champú sólido, al fin y al cabo, el gel sólido no deja de ser la pastilla de jabón.
Claro, claro.
De toda la vida. Entonces, bueno, yo creo que es en parte también un poco ir mirando atrás y ver lo que funcionaba y no. Porque cuando estabas comentando lo de los pañuelos de tela, igual las servilletas de tela. También muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer uso de servilletas de papel cuando las servilletas de tela hacen el mismo uso y bueno, pues dependiendo de lo que estés comiendo, si comes sandía la tendrás que echar a lavar al momento, pero si comes otras cosas, pues bueno, puedes darle varios usos. Así que bueno.
Yo ya voy a cambiar radicalmente el tema porque ya hemos hablado suficiente de higiene personal. Así que yo lo que quiero es aprovechar para felicitar CEICambio aquí de la UPO, porque está haciendo una labor de divulgación a la hora de organizar charlas, debates y mesas redondas en torno a temas muy actuales, incluso a veces bastante incómodos, relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad, la justicia social, etcétera. Y que creo que es una oportunidad para que cualquiera que quiera acercarse para escuchar opiniones y experiencias de gente involucrada en muchos de los procesos y las problemáticas a las que nos estamos enfrentando y poder preguntarle y debatir con ella sobre estos temas, que es muy importante. Por ejemplo, esta semana pasada hubo uno muy interesante sobre la emergencia climática y cómo podemos actuar, así que que valió mucho la pena. Así que yo, aprovechando que tenemos aquí a María José, que es una de las organizadoras de estas charlas, te quiero felicitar a ti, a los que formáis parte del CEICambio, y de paso quiero animar a todas y todos, seáis de la UPO o no, para que os acerquéis a las charlas y conozcáis un poco más sobre todas estas problemáticas. Y también aprovechar, bueno, esto igual lo dices tú, María José, ¿cómo nos podemos enterar de estas charlas?
Bueno, muchas gracias. Esto es un piropo aquí.
Inesperado.
En familia. Que la verdad que es un poco de los objetivos del CEICambio, pues difundir, informar, sensibilizar, concienciar en acciones que estén relacionadas, pues eso, con temas de medio ambiente, cambio global, biodiversidad. Y la verdad, pues que bueno, que ha coincidido que este año estamos haciendo muchas actividades en esta línea. Y bueno, también la verdad que el director del CEICambio, Javier Escalera, pues se presta a todas las sugerencias que van llegando y las cosas que nos vamos inventando. A todos nos dice que sí. Entonces, Pues bueno, él es responsable también de que se vayan haciendo estas cosas y demás. Y bueno, nosotros toda la información la ponemos en nuestras redes sociales, está en la página web del CEICambio, que es www.upo.es/CEICambio. Después también tenemos Facebook, que es CEICambio, Instagram, CEICambio, Twitter también, CEICambio. Y bueno, ahí más o menos es donde vamos poniendo todas las actividades que se hacen desde nuestra oficina, pero también aprovechamos y le damos difusión a otras actividades que se organizan por parte de otras entidades con las que colaboramos, o actividades y noticias que compartimos que nos resultan interesantes y que van un poco en la línea de los objetivos que tiene el CEI. Entonces, pues bueno, todas las actividades están abiertas a la comunidad universitaria y a las personas que le interese la temática. Entonces, pues bueno, yo sigo invitando, como bien dice, invitando a la gente que se sume y participe.
Sí, sí, vale la pena. Pues vamos, bueno, después de esto, vamos a continuar con el programa y empezamos con una nueva edición del AVE del Mes que nos trae Jesús Pinilla de SEO Birdlife, que en esta ocasión nos va a hablar del zarcero políglota.
El AVE del Mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. Para este mes de mayo de 2019 hemos elegido como ave del mes a un pequeño pájaro de tonos amarillentos y canto rápido y fluido. Se trata del zarcero políglota, una especie de presencia estival en nuestras latitudes y que como reproductor tiene una distribución mundial restringida al suroeste de Europa y el norte de África. Aquí en la UPO, los primeros ejemplares del año suelen aparecer a primeros del mes de abril, aunque el grueso de migrantes pasa por nuestra universidad alrededor de un mes más tarde. Es un pájaro característico de ambientes semiabiertos, con árboles dispersos y en zonas con buena cobertura de matorral. En estos arbustos es donde construye su nido, en el que pone entre 3 y 5 huevos. Y si todo va bien, en menos de un mes tendremos por ahí revoloteando los nuevos zarceritos. Al cabo de poco tiempo, estos ejemplares iniciarán su primer viaje migratorio hacia el África ardiente. Un viaje que realizarán en solitario, sin que nadie les explique a dónde ni por dónde tienen que ir. Yo no sé a vosotros, pero a mí estas cosas me maravillan. Un pajarito de unos 10 gramos de peso al poco tiempo de nacer es capaz de meterse entre pecho y espalda, y sin anestesia, como aquel que dice, un viaje de más de 5.000 kilómetros. Sí, sí, 5.000 kilómetros, que es lo que hay entre la península ibérica y cualquiera de los países del Golfo de Guinea, donde pasan el invierno estas aves. Hace unos años hicimos un estudio con esta especie y lo publicamos en la revista científica Ardeola. Ahí vimos que la estrategia migratoria de jóvenes y adultos de zarcero es diferente. Por un lado, los adultos se van antes de las zonas de reproducción. Esto es lógico, si pensamos que los adultos ya se conocen la ruta, puesto que la han hecho en al menos dos ocasiones. Los jóvenes, por el contrario, necesitarán un tiempo para familiarizarse con el entorno y decidir por dónde tirar. Por otro lado, vimos que los adultos ganan peso con mayor rapidez que los jóvenes. Debemos pensar que para enfrentarse a un viaje de semejante envergadura, las aves migratorias tienen que prepararse. Esto lo hacen acumulando grasa como reserva energética, reserva de la que irán tirando a lo largo de las distintas etapas de su viaje. Pues bien, que los adultos engorden más rápido que los jóvenes vuelve a tener sentido, puesto que son aves más experimentadas, serán más hábiles a la hora de optimizar la obtención de nutrientes. Por último, vimos también que los adultos acumulan menos grasa que los jóvenes antes de irse. Esto podría parecer una contradicción. Los adultos ganan peso con mayor rapidez, pero no son capaces de engordar tanto como los jóvenes. Bueno, la explicación de esto es que los ejemplares adultos más experimentados sabrán regular mejor las necesidades energéticas del viaje en el balance frente a los costes también energéticos asociados al aumento de peso. Decididamente esto me lo tenían que haber explicado antes de apuntarme al gimnasio. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues yo este grupo de los zarceros, carriceros, ruiseñores, etcétera, la verdad es que nunca he sido capaz de distinguirlo, hay que decirlo. Aunque siempre que veía alguno, o lo que creía que era alguno, yo lo llamaba ruiseñor para abreviar y tiraba. Lo que pasa que ahora me doy cuenta que igual muchos eran esta especie del zarcero políglota, así que gracias Jesús por iluminarme.
A mí me da una envidia el hombre este, el zarcero políglota, claro. No tanto por arrastrarse por las zarzas, que debe ser incómodo, pero sí lo de políglota. Las peleas que tengo yo con el inglés, me cago.
De todas formas, para evitar lo que te pasa, como siempre, pondremos información de este ave del mes en nuestras redes sociales y pondremos el enlace a la página web de SEO, que viene súper bien explicado toda la... las especies que nos cuenta con fotos y con dibujos. Así que, bueno, que nadie sufra, que lo pondremos.
Venga, pues seguimos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vide y en radiolavide.org, donde nos podéis escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12. Y ahora damos paso ya a Gema Bueno, que nos trae su recomendación del mes, que en esta ocasión nos va a hablar de un blog interesante sobre consumismo, o más bien, alterconsumismo. No os lo perdáis.
Hola, soy Gema Bueno y os traigo la recomendación del mes. En esta ocasión voy a hablar de un blog, Alterconsumismo. Un blog fácil de encontrar a través del periódico El País en una de sus secciones, Planeta Futuro. Este blog está coordinado por Ana Argemí, una periodista especializada en comercio justo y consumo responsable y alternativo. Ella es la autora de muchos de los artículos o posts del blog, pero cuenta con muchos otros colaboradores. Y me ha parecido interesante traer este blog a la sección porque suelo consultarlo a menudo y para mí es una fuente de sorpresa muy agradable. Tiene varias secciones o categorías en las que se clasifican los posts y entre ellas están océanos y mares, comercio justo, seguridad alimentaria, consumo responsable, moneda, etc. Fue aquí en este blog donde conocí la iniciativa FairBnB o FireBnB. Se trata de un Airbnb ético y sostenible, una plataforma cooperativa de turismo que pretende reinvertir parte de los beneficios obtenidos en el vecindario. Estará operativa la plataforma a finales de año en 5 ciudades europeas: Ámsterdam, Barcelona, Bolonia, Valencia y Venecia. Y en el post se explica cómo funcionará, además de facilitar el enlace y animarnos a colaborar de diferentes formas con este nuevo proyecto que lucha contra la turistificación, la gentrificación en las ciudades y la especulación que está generando el turismo masivo. También ahí he leído, en otro post, sobre una iniciativa francesa, Wings of the Ocean, para aprender a navegar y a la vez limpiar los mares a bordo de un velero. Para finalizar hablaré de su último post, que presenta una web, francesa también, Olavage, y que propone aunar el turismo rural y el trabajo voluntario en el campo. Si te apetece colaborar con las labores del campo, ya sea en una granja que cultive verdura, en una donde se elabore coñac o en una con animales, puedes reservar en su página un día o como mucho un fin de semana, pues no se trata de reconvertir las granjas en hoteles rurales, sino de ayudar a granjeros y agricultores con un pequeño sobresueldo, porque el 70% del coste de la estancia va directamente a ellos. En fin, lo dicho, un blog muy interesante. Os recomiendo encarecidamente que lo visitéis. No os va a defraudar, estoy segura. Un beso, chao.
A mí me ha parecido muy interesante este blog que nos ha traído Gema y me quedo con lo que ha dicho del FairBnB, que yo había visto de pasada en el Facebook y que tengo ganas de conocer más y ver si se afianza y se extiende por más ciudades y no le pasa como al Airbnb, que hay que ver después de unos cuantos años la calidad.
Seguimos en Mundo Sostenible de Radio La Vide y vamos a dar paso a nuestra invitada, Marta Bordons, de Fridays for Future Sevilla. Hola Marta, bienvenida.
Hola, gracias.
Mira, y para empezar, como estamos en un programa que se llama Mundo Sostenible, pues queremos empezar porque nos cuentes qué significa para ti la sostenibilidad.
Para mí, la sostenibilidad significa poder vivir en este mundo con otras personas, con otras especies de animales, con otras especies de fauna y de flora, y que podamos existir y cooperar y convivir y sin estar gastando los recursos, sin estar gastando el mundo en el que vivimos. Y la realidad es que estamos viviendo de una manera que no es sostenible y por lo tanto estamos en peligro, tanto nosotros como la especie humana, como las 200 especies que se extinguen cada día y las millones de especies que están en peligro de extinguirse en las próximas décadas. Entonces, básicamente eso es encontrar una manera en la que podemos existir y coexistir con otras especies y en este mundo.
Pues venga, cuéntanos un poquito sobre ti, qué es lo que estudias, en qué curso estás.
Bueno, yo estoy en cuarto de traducción, interpretación y humanidades, ¿ah? Y de inglés y alemán. Y sí, yo empecé a preocuparme por el medio ambiente desde hace varios años, sobre todo cuando estuve en Alemania. Empecé a descubrir que allí las cosas se hacen de otra manera, se tiene mucho más interés en cómo cuidar el medio ambiente. Y ya empecé a conocer movimientos ecologistas, me uní cuando volví a España a Greenpeace y empecé a informarme. Y lo que ocurre normalmente cuando te informas es que...
Te
activas, creas conciencia y descubres que hay muchas cosas que están yendo muy mal y que pueden ir a mejor y deberían ir a mejor. Entonces, pues a raíz de eso empecé a conocer más y ya... Llega un momento en el que tienes que cambiar cosas de tu vida, cosas que ves, tienes que ser la persona pesada que está siempre diciéndole a tus amigas, oye tal, oye cual, a mi familia, porque vas descubriendo cosas y tienes que hacer algo con esa información.
Y bueno, eres del movimiento Fridays for Future Sevilla, cuéntanos un poco dónde y cómo surge este movimiento.
Bueno, este movimiento surge a raíz del movimiento internacional que comenzó en Suecia con Greta Thunberg, una chica que comenzó a hacer huelga estudiantil al principio todos los días, durante 3 semanas y luego todos los viernes. Y claro, este movimiento, pues al ser lo que es, al ser algo tan puro y tan honesto y tan... somos estudiantes que os estamos pidiendo a las generaciones que nos habéis precedido, que nos habéis dejado este panorama, os estamos pidiendo justicia intergeneracional, os estamos pidiendo que hagáis algo porque somos nosotras las que vamos a sufrir estas consecuencias, ¿no? Entonces este movimiento ha llegado a todas partes del mundo y también, claro, pues aquí a España y a Sevilla, y nos empezamos a movilizar hace tan solo 3 meses, o sea, somos un movimiento súper joven, sí. Y al principio éramos 4 o 5 personas, y ya estamos creciendo, aún así falta implicación, o sea, hay bastantes personas y tenemos muchos apoyos y demás, pero seguimos siempre pidiendo gente joven, que del movimiento estudiantil, del estudiantado, que se quiera unir y participar de una forma más activa porque siempre hacen falta manos para algo tan grande como lo que queremos conseguir.
Claro. Y, bueno, ¿qué peticiones específicas se hace desde el movimiento?
Desde el movimiento pedimos básicamente que los políticos y los altos cargos cumplan, hagan sus deberes, que cumplan con lo que se habló en la Cumbre Mundial del Clima, con lo que se habló en el acuerdo en el Tratado de París, o sea que todas eso... Esas medidas que se han propuesto a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea y demás, que se lleven a cabo, porque si no son vinculantes, o sea, tú puedes decir en la cumbre del clima, vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un tanto por ciento, y luego los países se olvidan. ¿Y qué pasa? Que ya llega un momento en el que estamos en estado de emergencia climática y no se nos pueden pasar las cosas, no podemos olvidarlas, no podemos darle prioridades a otros asuntos de corto plazo. Cuando hay algo tan grande que está ocurriendo que la ONU dice que es el mayor desafío que vamos a tener en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, lo que pedimos básicamente es que como mínimo que se cumpla lo que se dijo en el cumbre del clima, que no es nada loco de odio, mío, es que están pidiendo la luna, estamos pidiendo que se cumpla lo que se dijo,
lo que
se
ya está acordado.
Claro, claro. Sí.
Y bueno, a ver, se estableció el viernes como el día de movilización. ¿Tú qué crees qué repercusiones tiene que los viernes las clases estén vacías?
Pues el movimiento, como nos ha llegado de manera internacional, nosotros hemos calcado un poco el modelo de que en Europa se está haciendo todos los viernes y bueno, en el resto del mundo. Pero sí, supongo que claro, este movimiento empezó de una alumna de instituto, que no es lo mismo que la universidad, que por ejemplo aquí en Sevilla hay muchas facultades que no dan clase los viernes por la mañana, etcétera. Pero en instituto sí, siempre de lunes a viernes se da clase. Claro. Entonces esta chica estaba haciendo huelga y ahora la acompañan miles de estudiantes cada viernes. Pues eso, los viernes era un día normal, solo que antes del fin de semana, a lo mejor ya que estaba más cercano. A lo mejor hay, o sea, en Bélgica, por ejemplo, el modelo es otro, se hace en los jueves. Nosotras la última huelga la hicimos el jueves también, el pasado jueves. Pero seguimos el modelo internacional porque parece que tiene mucha fuerza, tanto nuestro nombre ya, eso pone Fridays for Future, viene por el clima, por el futuro. Entonces pues hemos decidido seguir...
Como un símbolo, ¿no?
Sí.
Y bueno, es un movimiento que ha surgido de forma espontánea y demás. ¿Cómo os organizáis, os coordináis para poner en marcha las diferentes acciones que lleváis a cabo?
Pues es otra cosa que estamos aprendiendo muchísimo y es cómo organizar a gente. Porque es mucho trabajo, pero bueno, nos estamos usando la tecnología, la verdad. El lado positivo de las tecnologías, que es eso de poder eso dar difusión por redes. Tenemos nuestras redes y de Instagram, Facebook y Twitter para llegar a máximas personas posibles. Y para organizarnos nosotras, pues... También por mensajería directa, por WhatsApp, en diferentes grupos de trabajo que tenemos divididos. Y luego todos los viernes hacemos una asamblea abierta en la calle, vamos, donde nos concentramos en Plaza Nueva. Solemos la última hora, tres cuartos de hora, pues dedicarla a hablar de puntos importantes organizativos, porque al fin y al cabo no es posible, no es tan efectivo organizarnos de manera tecnológica que viendo a las personas, claro, pudiendo hablar, claro. Y también allí pues se puede sumar personas que estén pasando a escuchar y a participar y quien quiera.
Y aprovechando que ya es un movimiento que viene ya de otros países y que llevan más tiempo, ¿tenéis comunicación con los movimientos Fridays for Future de otras ciudades, tanto en España como fuera?
Sí, aquí en España tenemos también un grupo y hacemos asambleas todos los domingos a nivel estatal. Y sí, es súper importante que estemos cooperando y cada uno tiene soberanía territorial. Es decir, nosotros de Sevilla, si decimos mañana, pues a lo mejor si la campaña de actividades en toda España es la contaminación del aire este viernes y nosotros decidimos hacerlo como nos pasó uno de los viernes, pues nosotros vamos a hacerlo sobre turistización con motivo de la cumbre mundial, claro, del turismo, por circunstancias especiales, ¿no? Uh-huh. Pues siempre tenemos la libertad, pero nos gusta tomar decisiones a nivel estatal, asamblearias.
¿Cómo hacéis la asamblea?
No es por Skype, bueno, es por videollamada, pero por una plataforma que nos ha cedido Greenpeace, que es de software libre, creo, y que funciona muy bien para tanta gente, porque podemos ser 30, 40 personas de representantes de provincia en esa asamblea, y eso, y hablamos de temas que nos afectan a todos, ¿no? Por ejemplo, decidimos que no íbamos a reunirnos con políticos hasta después de las elecciones, y eso se pidió que, por favor, vamos a respetarlo todas, para que así el movimiento... O sea, seguimos un poco la línea y nos apoyamos con recursos, nos apoyamos por redes y todo funciona mucho mejor. Y luego internacional también hay otra plataforma para contactar con el movimiento internacional, que hay unos poquitos representantes de España. Yo estoy ahí metida para enterarme, pero intento no meterme de representante porque ya sería todavía más trabajo, pero... Claro. Pero está muy bien porque eso, compartimos materiales, nos ponemos al día, compartimos modos de organización. Y pues nosotros aquí... ¿Nos funciona bien esto? Pues a nosotros nos funciona bien lo otro y aprendemos muchísimo las unas de las otras.
Qué bien.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.
Continuamos aquí en Mundo Sostenible, en la sintonía de Radio La Vida, y seguimos entrevistando a Marta Bordons del movimiento Fridays for Future Sevilla. Y continuando, cuéntanos, Marta, sois un movimiento de jóvenes. ¿Qué sensación tenéis respecto a vuestro futuro y a vuestro papel en él?
Ese es el problema, que vemos un poco negro el futuro si se siguen haciendo las cosas de la manera en la que se está siguiendo. Vamos, no lo vemos nosotras porque no lo hayamos inventado, sino porque la ciencia es lo que nos está diciendo, que nos está pidiendo que se tomen medidas ya contundentes y reales. Entonces, claro, pues a mí me preocupa, pero también nos tienen que preocupar eso a los adultos que ya están viviendo esto, a personas que viven esto en otros países, en el sur global, y eso que no solo de jóvenes, sino que eso, que los adultos, que mis padres, que lo vamos a vivir y lo estamos viviendo y se vive cada año. O sea, ya el verano es 5 semanas más largo que hace 40 años, ¿no? Como que las consecuencias ya están llegando y cada vez van a ser más fuertes, y los desastres naturales que están viviendo en otros países van a llegar, y aquí en España la sequía, o sea, 2/3 de España van a convertirse en desiertos y seguimos así por la sequía, la carestía de agua y la mala gestión de agua. Entonces, es un futuro que compartimos todos, no solo la gente joven, digamos, solo la persona de 15 años, sino que es un futuro y un presente que ya está casi aquí. Y claro, a mí me preocupa también en el sentido personal de que yo no quiero tener que enfrentarme a un futuro como el que se está planteando cuando yo tenía ya una idea de, a lo mejor, de un futuro que me gustaría, que ahora ya, a lo mejor no, es que a lo mejor dentro de 40 años estamos en guerra por agua aquí en España, precisamente. Estamos enfrentados con Inglaterra, pongamos. Es que la guerra de recursos naturales... O sea, estamos enfrentando ahora mismo un poco esa sensación como en la Guerra Fría con el tema del invierno nuclear, de, ostras, y ahora, y tener eso, lo que estuvimos hablando en otra charla el otro día, solo de tener hijos, traer hijos a este mundo, que en el que puede que ya no haya recursos, puede que ya las temperaturas aquí en España sean de 60 grados, y nos tengamos que ir de nuestras casas, nos tengamos que ir a Andalucía, por ejemplo, hacia el norte de uh-huh. Europa, pues ya te cambia la cabeza de que, ostras, pues a lo mejor yo tenía planteado un futuro como está ahora el contexto, pero ostras, es que según me está diciendo la ciencia, mi contexto va a cambiar muchísimo. Ya a lo mejor no tiene sentido lo que estoy estudiando, ya a lo mejor no tiene sentido a lo que me voy a lo que me quiero dedicar, es que ya no tiene sentido vivir donde vivo, es que son muchas cosas que nos planteamos, claro.
Y tenéis un poco esa sensación también, os ha pasado, porque lo escuché, que lo comentaba Greta Thunberg un día, que está muy bien que se me acerquen y me digan, ay sí, vosotros los jóvenes sois los que tenéis que luchar por esto y tal y cual, y ella decía, digo, ¿cómo que los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que tienen que luchar por esto son los que están ahí y los que han tomado las decisiones que han llegado, que nos han hecho llegar hasta allí, o los que no hicieron nada, ¿no? Pero si os ha pasado con este movimiento que a lo mejor sentís que es como que de repente el peso es para vosotros, dices, bueno, pues ya está, ya están aquí los jóvenes, pues que lo hagan los jóvenes y ya está, ¿no? Que son los que van a vivir ese futuro. Que a mí me parece un poco injusto, la verdad, también.
Claro, técnicamente nosotros hemos venido aquí a recordar, sacrificando nuestra educación, que tenéis que hacer algo, en plan las personas, sobre todo en los altos cargos, los empresarios, los políticos, hay muchísimos jóvenes que es que no tenemos poder en el sentido de que hay muchísimos que no pueden votar siquiera, claro. Y que no tienen ni siquiera esa participación en algo que les concierne tantísimo, que les va a afectar tantísimo. Entonces, dentro de nuestro poco poder que tenemos, porque no somos ni dirigentes de grandes empresas ni altos cargos políticos, somos estudiantes, ¿no? Pues dentro de lo único que tenemos de poder, que es el decir, oye, pues no voy a hacer no voy a ir a clase para quejarme de que no estáis haciendo... O sea, un cargo político técnicamente se tiene que encargar del bienestar de sus ciudadanos, pues no lo están llevando a cabo. Entonces no estáis cumpliendo vuestra única función. ¿De qué servís si no me estáis prometiendo que yo vaya a tener un futuro donde yo pueda vivir, donde pueda respirar el aire que sí, que respiramos todos, ¿no?
Nos estás contando un poco de responsabilidad sobre la clase política, pero más allá del ámbito más global, ¿qué le diría a esa persona responsable de gestionar la política en tu ciudad o en tu provincia, en tu comunidad? Vamos a bajar un poquito de escala. Sí. ¿Qué le diría?
Pues que hay muchísimas cosas que hacer y que no las están haciendo. Yo estoy descubriendo, yo, con mi edad, que yo, eso, mi carrera, he dicho que no tiene nada que ver ni con ciencias medioambientales ni nada, estoy descubriendo que hay muchísimos movimientos ecologistas que ya llevan años trabajando y que tienen un plan de acción para hacer que Sevilla sea una ciudad sostenible. ¿Por qué no se está llevando a cabo eso? En vez de eso, se están talando árboles a ton y son, se están haciendo, bueno, cualquier reforma que se pone dinero de por medio, luego no se escucha a esas personas que están diciendo, bueno, vamos a aprovechar esta reconstrucción que estáis haciendo y tal, y vamos a invertir este dinero, vamos a hacerlo bien, en vez de como están haciendo, están haciendo rotondas con césped artificial ante las elecciones, claro, para poner bonita la ciudad, pues invirtiendo ahí dinero a saco en reformar una rotonda y poner césped artificial. No sé, 1.000 millones de cosas que estoy descubriendo aquí en la ciudad que se podrían cambiar para que Sevilla fuese una ciudad agradable, donde hubiese comunidad, donde pudiésemos respirar, donde pudiésemos pasear por la calle sin estar eso, respirando aire contaminado y mil cosas, sin que tuviésemos que depender tantísimo de los combustibles fósiles. Y yo lo estoy descubriendo a través de escuchar a otras personas que llevan años trabajando en esto, que ya han cotejado datos de todo tipo, que ya han visto cómo pueden hacerlo, para qué año pueden hacer, cuánto hay que invertir. Y eso es una inversión a corto plazo, pero que a la larga es muy beneficiosa, no solo a nivel lógico, sino a nivel económico, que también va a reportar beneficio y que también eso se habla mucho de que, oh, es que se cuesta mucho dinero hacer esta transición ecológica o lo que sea. Más dinero, o sea, según lo que claro. Los datos de la ONU y demás, más dinero es el reconstruir, sí. El de pronto, de día a mañana, cambiarlo todo. Hacer inversiones así de golpe, pues si se hace poquito a poco, no teníamos que estar en esto, ¿no? Entonces, escuchar, yo lo que le digo es que escuche a las personas que llevan trabajando en esto y que le haga caso, porque también por lo que estoy escuchando, se va a pleno, se ofrecen soluciones y lo que reciben, aparte del quietismo, es el silencio y la indiferencia. Entonces, pues, una decepción de políticos.
Y bueno, ya teniendo esto claro, también la responsabilidad es un poco de los ciudadanos, ¿no? También tenemos un poquito ahí que hacer. Cuéntanos un poquito qué haces tú en tu día a día para ser más responsable con esta situación.
Sí, o sea, yo cambié muchísimo mi modo de vida cuando empecé eso, lo que os he dicho, a informarme. Dejé de comer carne y pescado, reducí bastante mi dieta de productos de origen animal, por tanto razones que pueden ser éticas o de salud, sino pero sobre todo medioambientales, la verdad, porque es brutal lo que contamina la industria cárnica, y es eso. Y pido desde aquí a cualquiera que esté escuchando y quiera tanto que su salud mejore como eso, pues ayudar un poquito, de si va a comprar carne, que sea carne ecológica y no la carne procesada que viene llena de antibióticos y que están cargándose el suelo útil, que contaminando acuífero, bueno, y produciendo una barbaridad de gases de efecto invernadero. Y luego también reducir los plásticos. Son cosas súper sencillas que se pueden hacer, de cambiar, pues eso, la botellita a botella reutilizable, cubierto, intentar comer, traer tu tupper de casa. Son cambios también que te ayudan, que son alternativas, que no es como, oh, estoy sacrificando mi vida, sino al revés, que descubres un nuevo modo de hacer las cosas y lo disfrutas más.
Más pensado, ¿no?
Sí, y luego sobre todo el consumo de lo que voy a comprar, porque lo estoy comprando, dónde lo estoy comprando y qué consecuencias tiene comprarlo aquí, de dónde ha venido esta ropa, en Prima, por ejemplo, que ahora salió Primar y es lo más guay que hay en Sevilla, ¿no? Que una camiseta te cuesta 3 euros, ¿cómo es que esa camiseta cuesta 3 euros? Sí. ¿De dónde viene? ¿Qué viene eso? Ya viene, pues, un transporte desde Indonesia, desde Polinesia, desde China, de Taiwán. Miles de kilómetros de transporte de huella de carbono, y luego cuánto le han pagado a esa persona, en qué condiciones ha trabajado esa persona. O sea, todo se une, todas las luchas son transversales e interseccionales, que se unen. Entonces, pues intercambios de ropa de segunda mano, ropa de ONG que está con la etiqueta puesta y hay gente que ha comprado, no se ha puesto, la ha donado y te cuestan 50 céntimos. O sea, que al final es ropa más guay, más barata y que no perjudican tanto, que la moda está rápida y todo, como nos cambian las temporadas. Y nunca estás a la moda porque siempre tienes que comprar más y ropa que no te pones, que usas 5 minutos. Eso es terrible, vamos, una de las peores cosas que hay también ahora mismo.
Y bueno, ¿qué es lo que no haces? ¿Cuáles son tus asignaturas pendientes?
Claro, eso. Siempre yo estoy buscando un modo de vida menos contaminante, pero siempre hay algo. Y a mí mi gran error, o sea, mi gran fallo que estoy intentando cambiar es el uso del transporte particular. Porque yo vivo en un pueblo y uso mucho el coche en mi casa, claro. Somos los privilegiados, tenemos 3 coches para 5 personas. ¿Y qué pasa? Que para venir a la universidad, a la UPO, muchas veces me es más sencillo coger el coche que coger coche hasta la estación de tren, que está en el pueblo de al lado, tren hasta San Bernardo, donde cojo el metro, que llego aquí, luego toca andar hasta mi edificio, que está un poco en la otra punta. Pues tardo más, tengo que pagar más porque me sale más caro. Porque no hay ni tarjeta unificada ni nada, sino que cuesta, vamos, y el bono para estudiantes es un poco estafa también, que ofrece Renfe, y al final tú dices, me merece la pena estar aquí en este atasco, qué horrible aquí, no sé qué, venga, ahora contaminando, no sé qué, además no puedes hacer nada porque estás con la mano en el volante, que en el tren al menos puedes leer o algo, pero es que a veces que digo, es que no tengo cuerpo para todo ese, para depender del transporte público. Mira que luego cuando lo cojo, pues digo, mira qué gustito estoy, pero es que tardo tanto tiempo y es una inversión de dinero que hay veces que digo, que son entre aproximadamente 5 euros y de vuelta cada día, claro. Y es un dinero. Entonces ahí bastante, y luego estoy intentando reducir también coger el avión, porque me encanta viajar y he estado viviendo en sitios bastante, bueno, en plan estuve en Canadá también viviendo, entonces pues allí pues hay cosas que sí pueden ser más justificables, ¿no? El ir a lugares donde no son tan accesibles en tren o autobús. Pero el turismo con aviones súper contaminante. Sobre, claro, aquí es lo que cuando yo pido, que nosotros podemos hacer mucho como consumidores, pero necesitamos ayuda de las infraestructuras, ¿no? Si un tren me cuesta más caro que el avión, es que ¿en qué cabeza cabe eso? Si los trenes no funcionan por la noche, no, ya no funcionan por la noche, que es genial trabajar, o sea, viajar a larga distancia en tren durmiendo, pues mira, eso que te quita. Y lo mismo con el transporte público, si fuese mejor, yo ya no me preguntaría, ¿me merece la pena? Sino que diría, claro que no me merece la pena coger el coche si tengo esta alternativa que es buenísima.
Sí, es que es un poco lo que dice esta. Nosotros podemos plantearnos muchas cosas, pero sí tenemos que ir a contracorriente. Ahí sigue un llamamiento a los gobiernos de ponernos las cosas fáciles, exacto, que nosotros queremos hacerlas, pero es ponernos las fáciles, no al revés, ¿no? Y bueno, pues entonces después de esto viene la parte del mal rollito. No, broma. Que llega la pregunta incómoda y... Pero vamos, que le va a contestar así sin ningún problema. Normalmente no la hace Luis, pero como se ha tenido que ir, no se ha podido quedar a la entrevista, pues le paso el testigo a María José.
Claro, Luis ha escaqueado.
Yo me escaqueo también.
Luis ha escaqueado, Ana también, y me toca a mí. Pero bueno, no, creo que no es muy incómoda. La pregunta que ha elaborado Luis, la leo tal cual. ¿Qué le diríais a las personas que piensan que deberíais dedicaros a estudiar y buscar un trabajo y no perder el tiempo en estas cosas? Y encima incitando a eso de faltar a clase.
Pues le diría que se ponga en nuestro lugar, que sepa lo que es el miedo que estamos viviendo, que primero, miedo a estar perdiendo nuestra educación, a no poder ir a clase de manera normal, relajada, como debería ser, en plan, yo voy a clase, yo soy estudiante, lo único que me tengo que preocupar es de mi papel de estudiante. Los políticos ya se encargarán de que las cosas vayan bien, ¿no? Y demás. Pero luego nos gana el miedo ese a, ostras, que el panorama que se nos presenta es terrible, o sea, supera el miedo a qué futuro voy a tener, al miedo de, ostras, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo, a lo mejor, los exámenes, a lo mejor, es que hay que se ponga en nuestro lugar y vea cómo se siente el estar aquí, el decir, buah, es que tengo aquí un conflicto de yo me gustaría, no estar sacrificando mi educación, pero es que parece que es lo único que puedo hacer yo, como ahora mismo, como estudiante, para que se me plantee un futuro en el que yo pueda vivir mi vida. Es que
es duro, ¿eh? Es
sí.
Duro.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, pues estamos ya terminando con la entrevista a Marta Bordons, integrante del movimiento Fridays for Future Sevilla. Y cuéntanos ahora qué acciones hay previstas por este movimiento próximamente.
Bueno, la mayor que tenemos ahora en vista, que estamos trabajando a tope, es la segunda huelga internacional del 24 de mayo, que va a ser como el reflejo de la del 15 de marzo. Pero eso, va a todo gente de todos los continentes del mundo, eso, Greta Thunberg es la que lo ha motivado, y estamos trabajando muchísimo en intentar que tanto las universidades convoquen como la mayor parte de los institutos de Sevilla, vamos, ojalá todos, pero nos está siendo muy difícil llegar a contactar con todos porque también estamos dando charlas en institutos y no somos las suficientes personas como para ir a todos los institutos a dar charlas,
claro,
y demás, pero sí estamos trabajando muchísimo en eso, en darle difusión y en invitar eso no solo a gente joven o estudiantes, lo que sea, sino a cualquier persona que le importe esto, que eso, que ya hay colectivos formados Madres por el Clima, por ejemplo, se nos unieron el otro día con sus niños pequeñitos, y profesores investigadores por el clima, scouts por el clima, o sea, hay muchísimos colectivos que se están formando a raíz de esto, y que están totalmente invitados a secundar la huelga y a venir y a apoyar las convocatorias. Vamos a tener una concentración por la mañana en Plaza Nueva, probablemente a las 12, como solemos hacer, y una manifestación por la tarde, que empezaremos a las 7, porque ya era más calor, claro. Y que será de 7 a 9 aproximadamente. Empezaremos en Prado de San Sebastián, probablemente donde está el metro de Prado de San Sebastián, para localizarnos mejor, e iremos haciendo la marcha por el centro de Sevilla, pasando por Plaza Nueva, hasta La Seta, donde terminamos la última vez. Y queremos un recorrido más largo, porque el del 15 de marzo se nos hizo un poquito corto. De todas las personas que éramos, con toda la emoción, nos quedamos ahí un poco como, queremos seguir andando, sí. Y tenemos también prevista una, los viernes solemos hacer eso, acciones de concienciación medioambiental, donde se puede unir cualquier persona. Que tenemos una con Amnistía Internacional y quizás con Solidaridad, Alianza por la Solidaridad, el 17 de mayo, sobre la figura de los refugios climáticos, ¿no? Que de hecho millones de personas se han tenido que desplazar ya de sus hogares. El 80% de los refugios climáticos suelen ser mujeres. O sea, una perspectiva también ahí de ecofeminismo muy importante. Y como llega la feria, pues a lo mejor tenemos una acción sorpresa, pero no va a ser la de siempre, no va a ser como siempre de la concentración en Plaza Nueva. Y el viernes que viene tenemos una asamblea organizativa para el 24 de mayo, así que ese es nuestro calendario de ahora de mayo, que va a ser sobre todo mucho eso, muchas charlas en institutos a tope.
Sí. Y bueno, si alguien que nos está escuchando se quiere sumar al movimiento, más allá de participar en las manifestaciones, concentraciones y demás, ¿dónde os puede encontrar?
Pues tanto por nuestro correo electrónico, nos puedes mandar un correo, ¿lo digo?
Sí, claro.
Claro. Que es fridaysxfuture.sep@gmail.com, ese es nuestro correo. Luego también tenemos Facebook, que es Friday, sin S, porque alguien nos había copiado ya Fridays for Future y luego nos borró la página. Entonces, Friday for Future Sevilla, también tenemos página de Facebook. Por Twitter es FFF Sevilla, que es lo que estoy llevando yo ahora, que nunca he usado Twitter en mi vida. Y ahora estoy ahí todo el día retuiteando, dando a like, porque alguien se tiene que encargar. Y en Instagram también tenemos, que ahí es sobre todo donde ponemos los carteles y hay muchísima difusión. Que creo que es eso, Fridays for Future SEP también, creo que es algo así.
Lo pondremos en nuestras redes sociales.
Porque es complicado, yo todavía no me las sé todas.
Para que os localicen.
Oye, y para terminar, poner broche final a la entrevista, ¿qué mensaje le quieres mandar a los y las jóvenes para que se unan a este movimiento?
Bueno, pues sobre todo recordar a las personas jóvenes o que se puedan sentir de, wow, no puedo votar, o wow, puedo votar, pero bueno, soy una estudiante normal y corriente, que nosotros también tenemos poder, tanto responsabilidad de hacer algo como poder de hacer algo. Y lo estamos demostrando eso, los cientos de miles, incluso a nivel internacional, millones de estudiantes que nos estamos manifestando. Estamos demostrando, joder, que tenemos mucha fuerza, se está llegando eso, esta chica ha llegado a los parlamentos, se ha reunido con el Papa, le están escuchando muchos políticos en Escocia. Creo que fue ayer que la primera ministra declaró el estado de emergencia, como estaban pidiendo, tanto desde Fridays for Future como desde Rebelión contra la Extinción, que es otro movimiento internacional, sí. Extinction Rebellion, que son eso, que están protestando por toda Europa, eso, por todo el mundo, para que se declare el estado de emergencia climática. Que a ver también el gobierno que tenemos nuevo, pues a ver si se pone las pilas también con eso. Y nada, y recordar eso, que tenemos el poder de hacer algo y que todavía hay esperanza, pero que tenemos que cambiar las cosas ya. Y que se tiene que escuchar la ciencia, porque para unas cosas escuchamos la ciencia y no nos salimos de eso. Es como, pero es que lo dice la ciencia. Y luego para algo tan claro, que es que haya tantísimas personas que estén de acuerdo en algo, es muy complicado.
Sí,
y que
sí,
haya tantísimos científicos y científicas que hayan dicho, es que esto es así. Pues, y ahora lo estamos ignorando. Entonces no entiendo también eso que nos mete en la cabeza a los propios estudiantes de, mira, estamos estudiando aquí en el Instituto del Cambio Climático. Mira, venga, no sé cuánto. Y luego cuando hay algo que está pasando, que estamos viviendo, no se toman medidas. O sea, que para que lo lean en los libros y luego no se haga nada, es como...
¿Para qué, no?
Sí, es como si hubiesen anunciado la Segunda Guerra Mundial 11 años antes. Se han dicho, oye, que dentro de 11 años va a haber una guerra mundial. Y nada, pero pues aquí estamos estudiando que va a pasar esto, pues mira, van a morir tantísimos millones de personas, tanto esto, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabemos lo que va a pasar, pero bueno, pues aquí estamos estudiándolo.
Hasta que no llegue.
Ya, total.
Bueno, pues nada, con esta reflexión tan verdadera, vamos, como la vida misma, llegamos al final de esta entrevista y, oye, muchas gracias, Marta, por venir a hablarnos sobre este movimiento y el trabajo que estáis haciendo en él, que es muy importante y que yo espero y realmente creo que tenga un peso y un calado muy importante en los próximos años, la verdad. Esperamos que hayas estado a gusto.
Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Es que es súper importante también que se hable de esto y que estéis aquí con el mundo sostenible y demás, proponiendo alternativas y simplemente trayendo el debate a la mesa, Pues muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias a ti.
Y puedes venir cuando quieras, claro.
¡Ole!
Promoción 2012-2016 de Ciencias Ambientales. Un recuerdo que tengo en la carrera, en la primera clase el chaval explicando que el animal que nos representaba era el pato. Con el tiempo me he dado cuenta la razón que tenía, ya que podemos abordar un problema o tema de distintas perspectivas. Desde que terminé la carrera he trabajado como educadora ambiental en huertos urbanos y granjas escuelas. Esta profesión me encanta porque cada día aprendes tanto de las personas con las que realiza el taller o la charla y de tus compañeros y compañeras. En mi opinión, tanto el medio ambiente como el feminismo se deberían dar de manera transversal, no solo en el sistema educativo, sino también en la vida cotidiana. Porque sin feminismo no hay desarrollo real de la sociedad y si no hay conciencia en nuestro alrededor sobre el medio ambiente, no podremos vivir en un futuro cercano. Ha sido un placer aportar mis ideas y experiencias y esto es Mundo Sostenible.
Otra ambientóloga que se está dedicando con ahínco a profundizar en su profesión desde la perspectiva de la educación ambiental. Aunque en este momento ya está pensando en hacer el máster en educación secundaria de la UPO para ampliar su abanico de perspectivas profesionales. Cercana, simpática y comprometida, siempre es un gusto encontrarla en el camino.
Y yo es que lo que tengo que decir es que vivan las educadoras ambientales y me encanta que Ana además haga referencia al tema del feminismo porque ella, yo personalmente no entiendo la educación ambiental sin la perspectiva feminista. Entonces, ole Ana.
Muy bien, pues ya damos paso a la última sección del programa en la que volvemos con la autoentrevista que en esta ocasión nos ha concedido Odile Porrúa.
Hola, me llamo Odile Porrúa Fuerte, soy de la segunda promoción de Ciencias Ambientales de la UPO, lo cual quiere decir que me gradué en el 2005. Después de terminar la carrera, seguí en la UPO durante unos cuantos de años haciendo una tesis doctoral en el área de microbiología. En particular, estuve estudiando los genes que permiten a ciertas bacterias alimentarse de un herbicida que es un contaminante bastante frecuente en los campos de cultivo. Y la verdad es que esa es una de las cosas que yo encuentro maravillosas de la carrera que estudié, que te abre las puertas a muchos campos y a mí en particular me abrió las puertas a la investigación. Pues fueron años muy bonitos, aprendí muchas cosas, no solo en el tema profesional, pero también en el tema personal. Y bueno, después de terminar la tesis, decidí hacer una estancia postdoctoral en el extranjero. Y ya que tengo un nombre francés, pues decidí irme a Francia. Y terminé en París. Allí vivo desde entonces. En este caso estuve estudiando hasta hoy, de hecho, mecanismos fundamentales de la expresión de genes y pasé a trabajar con la levadura que hace la cerveza como organismo modelo. Y la verdad es que me fue muy bien. También me fue que al cabo de 5 años, en el 2014, me saqué una plaza de investigador funcionario en el CNRS, que es como el equivalente del CSIC en Francia. Y bueno, ahora lo que estoy intentando hacer es montar mi propio grupo de investigación, esta vez para trabajar sobre los mecanismos genéticos que provocan ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y para aquellos que estén pensando, hombre, por fin esta chica, después de pasar 15 años estudiando bichitos varios, al fin le da por hacer algo realmente importante e interesante, que no se engañen. A mí lo que me interesa es descubrir cómo funciona la vida. Y tanto las personas como las bacterias y las levaduras son formas fascinantes de vida que merecen la pena estudiar. En cuanto a la sostenibilidad, pues desgraciadamente es un concepto que está muy ausente de los laboratorios de investigación de alto nivel. Hay una obsesión generalizada por la productividad científica, lo cual quiere decir que hay que generar la mayor cantidad posible de resultados en el menor tiempo posible, y todo ello a costa de usar una cantidad increíble de plástico, todo es de usar y tirar, vamos. Y se recicla poco, se reutiliza todavía menos, poquísimos somos los que pasamos un rato a lavar los plásticos que se pueden reutilizar para volver a usarlos. Y bueno, se desechan máquinas que todavía funcionan por comprar otras que son un poquito más rápidas, un poquito más eficaces o tienen alguna función más, pero tampoco esencial. Así que queda mucho trabajo que hacer en este campo. Y bueno, ahora que las autoridades políticas se dieron cuenta de lo importante que es la igualdad de género en la investigación, esperemos que se tomen conciencia que la sostenibilidad también lo es y que bueno, que hay que seguir trabajando para hacer una investigación más sostenible. Y esto es Mundo Sostenible.
Vaya trayectoria. Odile es otra de las estudiantes recordadas en la UPO y creo que tenemos que agradecer el esfuerzo y la amabilidad que ha tenido con nosotros. Deja varias cuestiones de calado que tienen que ver con el uso de recursos y generación de residuos en la investigación. Pero también extraigo reflexiones sobre cómo la ciencia está atrapada en una espiral de productividad ficticia que parece que beneficia especialmente a las grandes editoriales y a las empresas de instrumental científico. Un montón de ideas que creo que podríamos desgranar y quizá en un programa monográfico.
La verdad es que es maravillosa la autoentrevista. Como dices, sacan muchos temas de interés. Y yo me quedo con eso que dice de la necesidad de seguir reivindicando la igualdad en la investigación y el problema de los utensilios de usar y tirar que está presente en todos los ámbitos. La verdad es que me ha gustado mucho la reflexión que hace, que le gusta descubrir cómo funciona la vida.
Sí, sí, la verdad es que dice cosas muy interesantes y a mí también me ha impresionado su trayectoria científica de Odil, porque es que empezando en ciencias ambientales y que ya haya terminado en el CNRS como investigadora y en genética. Así que además también me quedo con su concepto de la sostenibilidad en la ciencia, me ha gustado mucho porque es algo de lo que no se suele hablar y que además... que lo haya conectado con el carácter, pues ya como decía Luis, ¿no?, excesivamente productivo y casi industrial que tiene la ciencia hoy en día. Así que me ha parecido un enfoque súper interesante y que yo creo que viene sin duda de su inicio en las ciencias ambientales, ya que seguramente si hubiera estudiado otra carrera igual no lo habría visto tan claro, ¿no? Sería interesante profundizar en este tema, sí. Y bueno, ya se nos acaba el programa y toca despedirnos. Como cada mes, esperamos que os haya gustado y resultado interesante.
Pues nada, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente programa.
Hasta pronto a todos.
Venga, y nos despedimos también de Jesús, que ha estado en los controles, y yo también me despido de todas vosotras y vosotros hasta el próximo programa. Y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.